Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Tutto bene? Ah, bene, bene, bene. Bien, hoy vamos a hablar con la primera vez en mi vida, que desde que estoy en la profesión, que entrevisto a un groupier. La verdad es apasionante. Me entretuvo muchísimo, espero que les pase lo mismo a ustedes. Y también entrevisté a una mujer que me interesa mucho, una artista plástica, Yvonne Capecchi, que es un especialista en vitro y que está viviendo en Miami desde hace 2 años, que se tuvo que ir de Venezuela, que era una artista muy exitosa, que vivía muy bien de lo que hacía, que tiene obras hechas como, por ejemplo, la Virgen del Cobre, que es una maravilla, es la patrona de Cuba, Nuestra Señora del Cobre. Y se tuvo que ir de Venezuela, obviamente apremiada por la situación, dejar todo lo que tenía y empezar de cero en Miami, haciendo comida, obviamente sin abandonar el vitrón, ¿no? Cuidando adultos mayores. Una historia de vida que les va a gustar. Bien, estoy en comunicación con el director de la Escuela Argentina de Croupier. A ver, yo le voy a decir una cosa antes que ninguna otra. Por más que yo lo entreviste, insista, todo, que lo pueda llamar semana a semana, Hernán Costa nunca me dice a mí cuál es el número que va a salir a la rula. Hola Hernán, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alicia. Todo bien, por suerte.
Por más que insista, no me, no, ni ustedes lo saben.
No, ni nosotros lo sabemos.
¿Hay un techo para ganar, por ejemplo, dinero? ¿Cuántas veces puede? ¿Cuál es el techo para ganar en la ruleta?
No, depende de cada jugada. No hay techo. Depende de lo que juegue el cliente. Puede llegar a ganar. Depende del valor de la ficha y depende de la cantidad de ficha que coloque en el número que va a jugar, que salga.
Ahora, hago una pregunta, ¿no? Si un cliente va y gana, 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 gana siempre, ¿no genera un poco de sospecha?
No, generalmente al cliente que gana, hay que atenderlo de la mejor manera para que vuelva. Esa es la mentalidad y la filosofía de los casinos, para que el cliente vuelva.
¿Es normal que alguien gane siempre?
No, no es normal que gane siempre. La
¿Alguna vez pasó?
suerte no es eterna.
¿Alguna vez pasó?
No, 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 no.
Nunca.
No, de mis 20 años, 22 años de trayectoria, no, no vi ganar a alguien muchas veces seguidas.
Porque yo escu las martingalas existen.
Sí, existen martingalas, pero por eso el casino tiene límites,
¿Cuáles son los límites?
límites mínimos de apuesta y máximos.
Ah.
En los únicos lugares que se puede jugar y ponerle un límite a la mesa es en Estados Unidos y en Asia, que el cliente VIP que va con determinado dinero, él mismo pone el límite que quiere jugar y tiene que permanecer cierta cantidad de tiempo jugando a ese límite. O sea que puedo ir yo como cliente a un VIP de Las Vegas, llevar, no sé, 1 millón de dólares y decir que la ficha salga 5.000 dólares cada ficha, pero tengo que jugar esos 5.000 dólares por ficha durante X cantidad de tiempo. Ahí se
Ah.
lo permiten.
Ah. O sea, pero la guita que se debe llevar también, ¿no?
Sí, a veces va la suerte para el lado del casino y a veces la suerte para el lado del cliente. Lo importante es mantenerlo y que vuelva y bueno, a la larga obviamente que las ventajas que tiene el casino influye.
Vamos a explicarle a la gente qué es una martingala. Explícalo vos, por favor, Hernán.
Y la martingala muchas veces es duplicar al número que se está jugando cuando no sale o el color o el número. Entonces se va duplicando, 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 duplicando hasta que salga y entonces uno recupera lo que perdió y pasa a ganar. Pero por eso los casinos ponen X límite de máximo para que uno no pueda duplicar y duplicar. Y que el juego no sea rentable para el casino.
Ahora tiene que ser alguien muy inteligente el que haga una martingala.
No, existen muchas, pero cuando a uno, supongamos que alguien está jugando un color rojo, uno puede duplicar hasta 5 o 6 veces. Si el color rojo sale 8 o 9 veces, ya la martingala no sirvió de nada, porque terminás
Claro.
perdiendo, no recuperás. En cambio, no hay ningún casino que te diga que el límite máximo es ilimitado. Entonces duplico, 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 duplico y si tengo dinero, cuando sale, recupero lo que perdí. Pero no existe eso. Siempre los casinos dan un límite entre 5, 6, 7 o 8 duplicaciones como máximo. Los que dan 8 duplicaciones como máximo son casinos importantes. Y que bueno, por eso atraen a clientes importantes.
¿Cómo se te ocurrió ser groupier?
No, la verdad que yo en el 2001 llevé el currículum al casino flotante sin saber, sin haber entrado nunca a un casino. Y por suerte fui seleccionado entre 500 personas, que la verdad que fue mucho, de las cuales luego de 3 meses de capacitación entramos 75, los mejores 75 en cuanto a habilidades técnicas y habilidades matemáticas, entramos a operar mesas de 575.
Ah, muchísimos. ¿Y las mujeres?
El porcentaje fue un 60-40, 60 hombres y 40% mujeres. Hay muchas mujeres que son muy buenas operando mesas de casino.
¿Qué características tiene que tener un operador de mesas de casino?
Y la habilidad matemática es fundamental, porque los juegos tienen muchos pagos que tienen distintas variantes. Que bueno, uno tiene que ser ágil en cuentas, porque bueno, uno también está el mito de que el croupier hace las cuentas rápido, saca posturas rápidas, si no se pondría una calculadora en la mesa y se haría todo informatizado. Pero bueno, esa es una de las habilidades, y después las habilidades técnicas de la rapidez para barajar, para entregar cartas, para barrer fichas en la ruleta. Más habilidades manuales son.
Qué lindo, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo, en el que trabajas?
Y un día mío hoy en día estamos abriendo el nuevo casino de Tucumán con mesas nuevas y se formó a 30 empleados jóvenes entre 20 y 25, que hicieron una academia, por la pandemia se extendió, pero fue una academia de 6 meses, donde se les enseñó ruleta, blackjack, póker, baccarat, Texas, y bueno, y a futuro vamos a enseñarle craps, que son los dados, que es uno de los juegos más difíciles matemáticamente para el croupier, y se juega mucho. La gente que lo sabe jugar, pues, se juega bastante.
Te hago una pregunta, ¿cuál es el juego más jugado en el casino?
Depende del país, es el juego. En Sudamérica se juega más ruleta que cualquier otro juego. En Norteamérica y parte de Europa se juega mucho más blackjack que ruleta. Y juegos de póker también. Y bueno, en la parte de Asia también juegos de cartas que abarca lo que es baccarat y muchos juegos que acá no se emplean, que son con cartas o con dados, unas mezclas raras de juegos que tiene en Asia. Pero varía, depende del país, varía qué se juega
¿Y
más.
punto y banca?
Punto y banca es lo que es baccarat. Son los dos los mismos juegos, tienen las mismas reglas. Lo único que el baccarat es americano y el punto y banca es francés. Esa es la diferencia que los que crearon el juego tiene una pequeña variante, entonces los franceses se llama punto y banca y el americano se llama baccarat, pero en sí el juego es lo mismo, tiene pequeñas diferencias en reglas o pagos, nada más.
Claro, te hago una pregunta. De todas las veces que estuviste en una mesa, ¿cuál fue el número que más veces salió?
He tirado, sí, bastantes veces. A veces fue el 9, creo que lo repetí hasta 7 veces, recordando tiempo atrás, porque fueron los primeros 13 años que operé mesa. Después, bueno, pasé al cargo de supervisor. Después, bueno, como director de la escuela y muchas veces hago el soporte de gerencia de los casinos. Pero lo máximo que fue 7 veces el 9, el
El
9.
día de mi cumpleaños. Era el número obligado de mi padrino, de mi papá, de mis tíos, todos. Deben haber sido esos que fueron una noche todos juntos y.
Y le gustó el 9.
Y era el número que más jugaban siempre mis tíos, toda mi familia, porque era el día de mi cumpleaños. O sea que
Bien.
era un número de como de cábala, ¿no? Qué
De
increíble,
suerte.
mira vos, el 9. Y la gente, o sea, yo lo que no entiendo es la gente que pierde, ¿no? Y vuelve igual, no se entrega, ¿no?
No, la verdad que he estado en varias mesas, mesas comunes, mesas VIP, y muchas veces, a veces los jugadores de fútbol y eso que les suele gustar jugar, no solo acá, en otros países, dice que la adrenalina que sienten cuando va girando la bola, no se los da a otra cosa. Es como que cuando se retiran del fútbol o de hacer su trabajo habitual, lo que los llama es el casino, que seguramente cuando viajan a jugar a otros lados deben jugar en otros casinos. Y bueno, he tenido muchos jugadores o también artistas que han ido a jugar al casino y pararse al lado del cilindro y mirar girar la bola es nosotros porque estamos 8 horas todos los días ahí al lado del cilindro, pero la gente se como que se hipnotiza mirando cuando da vuelta la
Sí,
bola.
aparte como la tiran ustedes. Te hago una pregunta, ¿cuántas horas, o sea, a qué hora empieza el día de trabajo de un groupier?
No, y hay casinos que están abiertos las 24 horas y las jornadas son de 8 horas. De 2 de la tarde a 10 de la noche, un grupo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, el segundo grupo, y de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el tercer grupo.
Bueno, hay que tener ganas para estar, ¿no? Porque hay que laburar también, ¿no?
Sí,
Esto no.
lo que la profesión también tiene sus descansos estipulados. Uno no puede estar más de 40 minutos o 1 hora en la mesa y necesita sus 20 minutos de descanso porque bueno, si la mesa está operativa, mentalmente uno se cansa.
Y
Además
lógico.
de estar en algunos juegos parado y eso se cansa, pero bueno, para mí resultó siendo apasionante esto y seguí y puse la escuela. Que hoy la escuela es la única en Sudamérica. En Estados Unidos hay 23 escuelas. En Sudamérica es la única que hay. Fui armando manuales en español, en inglés, en portugués. Un poco fui llevándola y agrandándola de a poco. Bueno, con un poco de
Bueno, te
sacrificio.
apasiona tu profesión, evidentemente.
Y empecé sin saber nada, sin conocer un casino. Caí de casualidad.
¿Y cómo te preparaste para el examen?
No, todos los días, durante esos 3 meses, las 500 personas que éramos, íbamos siendo evaluadas día a día. Y todas las semanas iban sacando gente que para ellos no servían. O sea que iban eliminando gente hasta que se quedaron a los 2 meses con los 75 que continuamos la academia por 3 meses y luego entramos al casino a operar una mesa real que muchas veces uno en lo que es la academia puede ser muy bueno, pero cuando entra a operar una mesa y ve gente que viene con billete, le cambia billete, uno a veces le agarra pánico escénico y eso, esos croupieres a los 2 o 3 meses terminan renunciando. Tampoco es que una vez que uno entra, continúa la carrera. Todavía una vez de capacitado falta la parte de entrar a mesa y vivir lo que es que te lluevan billetes de 3, 4, 5 personas, cambiarlos. Es todo un, hay un todo un detrás que no es fácil formar gente para ser croupier.
¿Cuánto tiempo tarda en formarse un croupier? ¿Cuánto en la escuela tuya, por ejemplo, te anotás? ¿Cuánto tiempo tardás en estudiar? ¿Cuánto tiempo lleva?
Tres meses. Aprender un juego solo, o bien, ruleta, o punto y banca, o blackjack y póker, o Texas. Lo aconsejamos.
¿Qué es lo que vos recomendás, por ejemplo, para que estudien bien de entrada?
Nosotros en la escuela recomendamos que arranquen con blackjack y póker, que es el juego que menos matemática tiene, y después, si les gusta, seguir con otros juegos. Hoy en Argentina se puede entrar a un casino sabiendo un solo juego. En lo que es cruceros o Europa, les van a pedir más cantidad de juegos, a veces 3 o 4 juegos de conocimiento como para poder entrar al casino.
¿Se gana bien como croupier?
Se gana bien, sí. Hoy lo que es internacional, un croupier, donde nosotros recomendamos que son los cruceros, están cobrando $1,500, $2,000. En Argentina hoy un croupier está cobrando 70.000, 80.000 pesos más o menos.
Claro, la ventaja en el barco es que no tienen gasto.
Nada, todo va incluido, las comidas, va incluido.
Es la gran ventaja que tienen, ¿no?
Sí, está todo incluido. Ojo, los casinos de Argentina también incluyen refrigerios, comida y a veces hasta traslados.
Ajá. O sea que tiene sus ventajas, evidentemente. Igual el sueldo, te digo, no es malo, para nada.
Generalmente para arrancar siendo joven, yo arranqué en esa época, en el 2001, cuando con 1,000 pesos eran en esa época.
Mirá.
Mi primer sueldo. Y no estaba mal porque creo que el sueldo mínimo en ese momento eran 700 o 600. O sea que bueno, y después, en ese momento no se recibían propinas. Después de 4 años empezamos a recibir propina y bueno, el sueldo se duplicó, de 1,000 pasamos a cobrar 2,000, y bueno, fue otra cosa.
Ahora Hernán, te comento una cosa, qué lindo que te den propina. ¿Son agradecidos los jugadores? O sea, ¿son de dar propina? Y me imagino que sí, ¿no?
Sí, el jugador generalmente, de acuerdo al trato que uno le da, hasta cuando está perdiendo, es de dar propina, si uno lo trata bien.
No te puedo creer, ¿perdiendo?
Sí, como es, depende del trato. Si un croupier trata mal, obviamente que hasta ganando, el cliente no le deja propina. Pero si uno lo trata bien, yo he recibido propina hasta de clientes que venían perdiendo bastante y decía, no, pero la verdad que pasé un buen momento, y uno a veces está del otro lado y se siente mal que haya perdido, y trata de explicar lo que uno no puede hacer nada, que es suerte.
Claro. Querido Hernán, te agradezco mucho. La verdad que nunca entrevisté a un croupier y me parece fantástico hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias y bienvenido a Radio Nacional.
Bueno, gracias Alicia. Un saludo.
Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Échale leña al fuego, échale leña, que hay que seguir. La del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Tuve la sensación mimado, la sensación de ser insoportable. Tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sensaciones para poder. De ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado. Tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, me voy a Miami. Estoy en comunicación con Ivonne Capecchi, que es vitralista. Ay, Ivonne, estuve mirando maravillas tuyas en la web, ¿eh?
Gracias, Alicia, encantada de conocerte. Y
Estuve
gracias por
mirando
el espacio.
cosas lindísimas, Ivonne, realmente muy lindas. He visto algunas imágenes de vírgenes que
Sí.
son preciosas. ¿Qué vírgenes?
Cualquiera, la que el cliente desee.
Mira, vi una, bueno, no me acuerdo ahora, pero una muy linda, muy grande.
Esa es la Virgen del Carmen. Creo que me estás hablando de esa. No
Sí,
estoy muy
del Carmen. Exactamente, la Virgen del Carmen. ¿Y dónde la hiciste?
Si es de la que estamos hablando, es así como en curva, porque yo no puedo ver mi página. Es como
Ah.
una curva. Es una
Sí,
grande.
aparte también hay una dolorosa
Sí,
impresionante.
ajá. La última que hice, que tiene un trabajo en vidrio, pero sobre la pintura, es muy con el momento. Es la Virgen de la Caridad del Cobre.
Ay, la de Cuba.
La de Cuba, que la ves sobre madera.
Es preciosa.
Eso es un trabajo de madera pintado a mano con vidrio sobre ella. Es una técnica mixta.
Ah, técnica mixta, madera y...
Y
¿Está en tu
vidrio.
página?
Sí, está en mi página, está. Yo creo que entre las primeritas ahorita.
¿Cuál es tu página? A ver.
Mi nombre y mi apellido, mi nombre que es Ivonne,
Sí.
y el apellido es Capp, P de Pedro,
No, espera un poquito, es CA, Ivonne, CA. P de Pedro.
C,
Sí.
E.
Una sola C.
No, doble CHI, Capecchi, con doble C.
Sí, porque vos sabés que yo estuve en Cuba, en la Virgen de la Caridad del Cobre, y es impresionante.
Si te fijas, si logras entrar a la página, ¿verdad? Vas a ver que tú sabes que ella se identifica porque tiene unos, como unos náufragos, unos balseros en la parte baja de su manto. En mi caso, las balsas van vacías, no llevan balseros.
Ajá. ¿Estás en Instagram también?
¿Me estás buscando en Instagram o en Facebook?
Es www, espera, la quiero abrir porque quiero ver la...
No, no. Búscame en Instagram, porque al yo venirme a los Estados Unidos, mi página web que tenía un dominio venezolano no funcionó más porque era un dominio de la telefónica estatal.
Ah.
Entonces me están sacando la página web nueva con otro nombre, totalmente diferente al que tenía en Venezuela, porque perdí el dominio por eso.
Claro. Ahora, ¿cómo se te ocurrió lo de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es tan milagrosa?
Bueno, fíjate que aquí hay un centro cultural que se llama Miami Art Cultural, Miami Hispanic Art Cultural Center. Y ellos, era el mes de mayo, corría el mes de mayo, ahorita reciente, el mes de la Virgen, y me invitaron a exponer una Virgen que yo quisiera, la que yo quisiera. Y siendo ellos un centro cultural, de gente cubana, de ballet, de artes, más que todo cubano, decidí como hacerles un homenaje a ellos, haciéndoles su propia Virgen. Por eso la hice. Y la hice como era una exposición y tú es libre, tú tienes, no tenía que ceñirme exactamente al modelo de la Virgen, yo podía hacer alguna intervención diferente. Por eso decidí que las balsas iban vacías, no llevaban náufragos, no llevaban gente escapándose de la isla.
Y no, qué bárbaro, ¿no? Qué fuerte.
Sí,
¿Por qué no
yo
le
plan,
hiciste los náufragos?
porque mi deseo es que la próxima vez que un cubano tenga que entrar en una balsa sea para para ver las estrellas, la luna y el cielo, y no para escaparse de la dictadura.
Qué bárbaro, contame, ¿y la imagen de la Dolorosa?
Como no estoy viendo la página, no me acuerdo cuál Dolorosa me estás hablando, ¿cómo es el traje?
Te cuento cuál es. Son tres vitrales.
Ok, como en curva.
Separados. Y el del medio es el que tiene a la Virgen con Cristo en sus brazos. Pero no lo tiene a Cristo, ¿cómo te puedo explicar? No lo tiene al Cristo crucificado.
No sé, porque no puedo entrar a mi página.
Claro, no puedes entrar, no puedes verla, claro.
No puedo verla y tengo varias vírgenes. Hay una, tú puedes ver, no sé si podrás ver que está... Hay una historia muy bonita de una gente en Valencia, de una época en que hubo una sequía terrible y el párroco principal golpeó el piso no me recuerdo cómo se llama, el palo que utilizan los obispos, mala sí. Memoria la mía, total.
El báculo.
Ajá, golpeó el piso e inmediatamente empezó a brotar agua. Ese manantial desde esa época no ha dejado de brotar agua. Y en esa casa vivió una familia y ellos me pidieron, por favor, que querían hacerle un homenaje a la Virgen porque le parecía milagroso lo que había sucedido. Y te estoy hablando de 70 años que sucedió eso. Y fue el momento en que hice la Virgen del Socorro, lo que llaman la Virgen del Socorro, que en su momento fue una Virgen que llegó por equivocación a Venezuela, pero los venezolanos se quedaron con ella. Esas cosas de la historia de uno, del azar. Pero, te repito, como no puedo ver la página, no puedo saber de qué estamos hablando.
Sí, pero igual yo acá tengo la foto de la Virgen de la Caridad del Cobre, el vitral, que vos estás al lado. Ajá. Y que realmente se la ve preciosa.
Es muy linda, de verdad que yo ahorita la tengo en mi casa y llegó como en el momento especial, porque para mí fue muy significativo lo que te conté de no colocarle los náufragos y que ellos estén pasando por esta situación ahorita en busca de su libertad. Entonces claro. Me parece muy lindo lo que sucedió con ella. Pero en líneas generales yo trabajo cualquier tipo de vitral, no solamente el sacro. Inclusive yo fundo vidrio y mis trabajos son una mezcla del vitral que todos conocen, plano, junto con mis piezas en vitrofusión y no utilizo plomo. Trabajo sobre vidrios de seguridad porque Venezuela me obligó a trabajar sobre vidrios de seguridad, o sea que yo te puedo hacer el vitral que tú quieras sobre un vidrio que inclusive puede ser blindado. Y para la ciudad de Miami, que es una ciudad con tantos huracanes y cuestiones de la naturaleza, pues es ideal, porque además no tienes que protegerlo con una estructura de hierro, sino claro. Que lo puedes dejar libre. Y otra cosa importantísima es que eliminé la soldadura de plomo de mi trabajo, porque es extremadamente tóxica para el ambiente y para uno.
Sí. Te hago una pregunta, acá estoy viendo el techo de una vivienda, sí. Miles de mosaicos y piezas de vidrio, ¿cómo sí. hiciste eso? ¿Dónde lo hiciste?
Yo tengo, o tenía, en Venezuela, un herrero estrella, mi herrero era un artista, yo le diseñé, le hice el dibujo de lo que yo quería, los espacios que yo quería, y él me hizo la estructura, y en la estructura y en los diferentes espacios vino la intervención mía con los vitrales.
Ahora, ¿cómo habrás sufrido cuando te fuiste de Venezuela? ¿Cuántas cosas dejaste? ¿Qué fue de la vida de ese herrero?
Él también se fue de Venezuela, él era colombiano, tenía toda su vida viviendo en Venezuela, pero se regresó a su país, a Colombia, con toda su familia. Él le hicieron un robo terrible, le robaron su camioneta donde tenía todas sus herramientas adentro, y eso fue muy duro para él. Y decidió que no, que ya había llegado el momento de irse, porque ya no podía ni siquiera levantar cabeza allí con el robo que le habían hecho. Y para mí fue doblemente terrible venirme, porque yo vivía en una montaña espectacular, muy bella, tenía mi taller allí de toda la vida, mis hornos para fundir, todos, o sea, cualquier cantidad de años de materiales, herramientas, y sencillamente le puse un candado, cerré mi taller y me vine con el dolor de mi alma.
Claro, y contame una cosa, ¿y cuánto hace que estás en Miami?
En septiembre cumplo 2 años.
O sea, que te fuiste directamente de Caracas a Miami.
De una vez, directo. Ya mis hijos se habían venido. Pero bueno, dejé en Venezuela mis afectos, el resto de mi familia y mis amigos de toda la vida.
¿Y cómo te llevaste la? ¿Cómo te llevas? ¿Qué fue lo primero que buscaste para llevar?
Las herramientas de cortar vidrio. Fue lo primero que metí en la maleta. Uh-huh. Y fotos. Claro. Y las fotos.
Claro. ¿Y después cómo te fuiste organizando en Miami?
Bueno, ha sido un proceso muy lento, porque teníamos ganado en Venezuela y contábamos con la venta de ese ganado para empezar nuestra vida aquí. Pero entró un comando armado a la finca y se robaron todas las búfalas, las de nosotros y las de los socios de mi esposo, y quedamos así como que en el aire. Entonces, ya no teníamos las mismas expectativas de comienzo, ahora era diferente, ahora sí era comenzar de cero.
Entonces, comenzaste de cero.
Pero de cero es cero, cuando te digo cero. Entonces, bueno, nada, yo me imagino que como miles de inmigrantes venezolanos que nos ha tocado esto, dejando una casa, carro, todos tus bienes en otro país y olvidándote que los tienes. Y eso, arrancando desde cero. Poco a poco he trabajado ahorita doy clases de arte para niños, doy clases de arte para adultos, y doy clases de arte para niños con problemas, porque yo también estudié psicopedagogía en Venezuela. Entonces, doy clases en mi casa, y aparte de eso, doy clases de arte en una escuela de música que está empezando a poner el arte, también las artes plásticas, como parte de su pensum. Y hago otras cosas, o sea, otro día estoy cuidando a un señor muy lindo, de bastante mayor, que tiene Parkinson, y otro día soy la persona que hace las tortas en un sitio, o sea, tocó pasarse un switch y algo así como que loquesea.com.
Loquesea.com. ¿Vos llegaste a vivir de lo que hacías?
Es que yo vivía de mi trabajo.
Y muy bien.
Sí. El último trabajo que hice fue la restauración del ¿cómo se llama? El cónsul de Alemania en Venezuela, que tenía un vitral de un gran artista venezolano, que con el paso de los años, pues se había, nosotros decimos pandearse cuando algo se dobla, ¿verdad? Se había pandeado. Se había doblado, le estaba entrando agua a su vivienda e hice esa restauración de ese vitral hermoso, que para mí fue un orgullo poder trabajar sobre la obra de ese gran artista, ya fallecido, por supuesto. Y ese fue el último trabajo que vine y a las 2 semanas, perdón, que hice y a las 2 semanas me vine.
O sea que todo, o sea que todavía no podés vivir en Miami de los vitrales.
No, porque si en Venezuela mi nombre se conocía, ya yo era una persona, una artista establecida, llegar aquí, nadie me conoce, es comenzar desde cero, prácticamente. Pero gracias a Dios ya fui invitada a 2 exposiciones y bueno, poquito a poco iré haciendo de nuevo mi camino como artista, que es mi
Y que,
pasión, mi oxígeno.
claro, y sí, y estás trabajando todos los días en vitral porque los materiales deben ser muy caros.
Sí, yo tengo materiales en mi casa, y lo que no he podido hacer, porque no tengo el horno, es fundir vidrio, pero no pasará mucho tiempo para que yo tenga mi horno de fundir. Pero sí, yo trabajo con vitral, como te dije, la virgen en este caso pues llevaba vidrio transparente, pero yo no he abandonado mi trabajo, no, es que no puedo, no podría.
Es
Me
que aparte
moriría
esa Virgen de la
indefensa.
Caridad del Cobre, esa Virgen de la Caridad del Cobre, que yo la conocí entre nubes porque está arriba de una montaña, te puedo asegurar que no te va a abandonar.
Dios te oiga, yo espero que no. Ella llegó y la hice con muchísimo cariño y de verdad que ahí la tengo en la sala de mi casa como protectora de mi hogar.
Seguro
Espera.
que no la vas a vender a esa.
Oh, yo tenía era ganas de prestársela a los cubanos ahorita para que la rodaran por allí, la pasearan en esas marchas que están haciendo por acá. Porque de verdad que es muy representativa de la libertad.
No, y aparte cuando yo la conocí me quedé muy impresionada en Cuba, te digo, porque es una devoción muy fuerte.
Sí.
Y aparte es una devoción que llega mucho, ¿no?
Mucho.
Es muy fuerte.
Yo estoy impresionada con la cantidad de cubanos que le rinden culto a la Virgen de la Caridad del Cobre. Bueno, es que ellos la llaman su patrona.
Es la patrona de Cuba, exactamente.
Su patrona.
Exactamente. Exactamente. Contame una cosa, o sea que vas, o sea, no, vas a volver al vitral. ¿Y qué
Claro, no,
cocinas? O
yo
sea,
no
vos hasta, o sea, cocinas también para poder mantenerte.
Sí. Soy la persona que se encarga de todas las tortas y los postres en un espacio que vende dulces.
Ajá. O sea que sabés hacer tortas también.
Ah, no, yo cocino divino. Tú no te imaginas lo rico que yo cocino. Esa es mi otra pasión, cocinar.
¿Y conseguís arepas para hacer queso guayanés? ¿Conseguís queso guayanés para las arepas en Miami?
Pues te diré que hay un huequito escondido por allí que lo vende y es, bueno, pues es como comerme un pedacito de cielo. Y tú lo conoces, el queso guayanés.
¿Cómo no lo voy a conocer si yo estuve en Venezuela? Pero mira, comí más arepas con queso guayanés que no te imaginas.
¿Y queso
No
te
sabes,
dita?
las extraño mucho las arepas.
Ay, si vienes te consiento y te preparo de todos los sabores que quieras.
Qué rico, porque mira, acá gracias a la migración venezolana hay queso guayanés, se consigue la harina para las arepas, con lo cual se están pudiendo comer, ¿viste?
Sí. Eso ha sido bueno porque en otras oportunidades en que yo estuve afuera, por ejemplo, yo estudié en Brasil, en la Escuela Panamericana de Artes, hace, bueno, mis hijos dirían que en la época de Cristóbal Colón, más o menos, pero yo vivía allá y no había prácticamente venezolanos. Ahí, olvídate de una arepa. Y yo recuerdo que cada vez que alguien iba a viajar, por favor, tráiganme harina pan, por favor, tráiganme harina pan.
Harina. Querida Ivonne, mira, vamos a seguir hablando en otro momento, se me va el aire. Me encanta hablar con vos y la próxima me vas a dar la receta de las arepas.
Te las voy a dar. Es más, me puedes llamar por WhatsApp y te enseño el secreto de la masa, porque si no, por teléfono como que cuesta, pero en imagen te dejo haciendo las mejores arepas de Argentina.
Dale, te mando un beso muy grande, Ivonne, gracias,
Y
¿eh?
yo a ti, gracias por este espacio tan bello. Agradécele a todos tus compañeros de trabajo el que me hayan dado la oportunidad de hablar.
Un beso enorme, gracias, hasta todo
Un abrazo
momento.
y un beso. Cuídense.
Bueno, habíamos finito, es tutto finito, ¿eh? Terminamos, qué lástima. A mí siempre me gusta estar acá, hablar con ustedes. Así que bueno, que Dios los bendiga hasta el domingo que viene y que los tenga en la palma de la mano. Chao.
Soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana. Soy parte de tu historia.